Okay, vamos a desempacar esto. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos que de verdad son una ventana fascinante al mundo de la educación moderna.
Totalmente. Y es un tema que da para mucho.
Sí, porque específicamente estamos analizando un material educativo súper particular. Es la guía 3, sesión 4, diseñada para estudiantes de grado 11. Y esto viene acompañado de código escrito en lenguaje Python.
Así es, el famoso anexo 5.1 que revisamos.
Exacto. Y además, tenemos algo muy curioso visualmente, que es el escudo de la institución educativa que imparte esta clase. La misión de nuestra exploración de hoy es descubrir exactamente cómo se enseñan las aulas actuales a construir sistemas automatizados del mundo real.
Digamos, llevar la teoría a la práctica dura.
Tal cual. Vamos a desglosar cómo estos estudiantes de secundaria están construyendo desde cero un parqueadero inteligente. ¿Y qué nos revela todo este proceso sobre la lógica invisible que opera la tecnología que nos rodea todos los días?
Y es vital establecer desde el inicio que el objetivo subyacente de estos documentos no es simplemente enseñar a conectar un par de cables a una placa electrónica, para nada.
Claro, no es solo armar el rompecabezas.
Exacto. Lo que revela este currículo es un esfuerzo meticuloso por desarrollar lo que llamamos pensamiento sistémico. Se trata de cultivar una mentalidad que sea capaz de tomar un problema caótico o un problema complejo del mundo físico y diseccionarlo en una serie de instrucciones lógicas, secuenciales y, sobre todo, predecibles.
Esa es la clave. Porque normalmente, para quienes interactuamos con el mundo moderno, hay una expectativa de que las cosas simplemente funcionen, casi por arte de magia, ¿no?
Como si hubiera duendes adentro de las máquinas.
O sea, imagínate cuando un vehículo llega a un centro comercial, se acerca a la barrera del parqueadero y mágicamente una pantalla indica cuántos espacios quedan. La barrera se levanta sola y el auto entra. Para el usuario promedio, eso se percibe como una caja negra de tecnología impenetrable.
Sí, una frontera cerrada.
Pero al sumergirnos en lo que realmente se está enseñando en las aulas hoy en día con esta guía, esa caja negra se abre de par en par. El paisaje deja de ser mágico y se convierte en pura lógica y decisiones estructuradas.
Y es una transición cognitiva crucial para los estudiantes. Es pasar de ser simples consumidores pasivos de tecnología a realmente comprender la arquitectura fundamental que sostiene esa misma tecnología.
Totalmente.
Y para entender la magnitud de esta transición, es muy necesario observar el entorno donde está ocurriendo todo esto.
Precisamente. Por eso, antes de entrar a diseccionar las líneas de código Python o los pines de los microcontroladores, resulta fundamental apreciar el contexto de estos documentos. Tenemos frente a nosotros el escudo de la institución educativa técnica Soledad Medina,
que está ubicada en el municipio de Chaparral, en el departamento del Tolima.
Así es. Y lo que más me llama la atención de verdad es lo profundamente tradicional que es este emblema.
Es un diseño clásico, muy clásico, y comunica una historia institucional muy arraigada. Para quienes nos escuchan y obviamente no pueden verlo, es importante visualizar los detalles que componen este escudo.
A ver, imaginemos un escudo delineado y dividido por los colores de la bandera de Colombia. Tenemos el amarillo, el azul y el rojo, dispuestos en franjas. En la parte superior, descansando sobre la franja amarilla, hay un globo terráqueo rodeado por dos ramas de laurel entrelazadas. Luego, en el centro, cruzando hacia la franja azul, se encuentra un gran libro abierto. Y tiene un lema muy específico plasmado en sus páginas.
Dice Dios, ciencia, trabajo y libertad.
Exacto. Y finalmente, en la parte inferior, sobre los colores azul y rojo, reposan una cruz de madera oscura y una lámpara de aceite dorada. Esa lámpara clásica, que es el símbolo universal de la sabiduría y la iluminación a través del conocimiento.
Lo fascinante aquí es el poderoso contraste que se genera. Estamos observando un compendio de simbolismo educativo clásico. O sea, la lámpara, los laureles, la cruz.
Pura tradición.
Elementos que representan aspiraciones universales dentro de un marco de valores muy tradicionales. Y, sin embargo, esta misma institución técnica está materializando de forma casi literal las palabras de su propio escudo.
Transformando la teoría en realidad, ¿no? Porque el contraste entre un escudo con una cruz de madera antigua frente al currículum de vanguardia que imparten es increíble. Bajo ese lema histórico, los estudiantes están programando placas microbit utilizando plataformas de simulación digital súper modernas como Tinkercad.
Están convirtiendo la palabra ciencia, que suele quedarse en el terreno de lo abstracto y lo teórico en muchísimos colegios, y le están convirtiendo en trabajo práctico. Trabajo mediante el uso de tecnología dura.
Literalmente cumpliendo la promesa de su lema.
Exacto. Están cumpliendo la promesa institucional tallada en su propio escudo, uniendo un legado centenario con el lenguaje del futuro.
Y dentro de ese puente, entre lo tradicional y lo moderno, hay pequeños detalles en los documentos que humanizan todo el proceso. Porque, revisando la guía de aprendizaje, encontré un aspecto que me resultó bastante curioso y hasta divertido.
Lo de la captura de pantalla.
Sí. Todo este material, la guía 3, está explícitamente diseñado para estudiantes que están culminando su etapa escolar en el grado 11. Sin embargo, en una de las páginas iniciales hay una captura de pantalla que instruye cómo iniciar sesión en la plataforma.
Ajá.
Y en esa imagen, la ventana emergente le da la bienvenida al, y cito, grado 10 a un usuario con el apodo María en minúscula.
Es fantástico.
Es una pequeña peculiaridad que cualquier persona que trabaje con software va a reconocer inmediatamente. Es la clásica reutilización de capturas de pantalla de años anteriores porque la interfaz gráfica simplemente no ha cambiado.
O sea, ese detalle es un gran recordatorio de la realidad operativa detrás de la educación tecnológica. Nos demuestra que al final del día hay docentes construyendo estos manuales con herramientas cotidianas.
Claro. Lidiando con los mismos atajos y peculiaridades del software que cualquier otra persona en una oficina.
Tal cual. Pero a pesar de ese pequeño toque informal en el manual, la expectativa académica en esta sesión 4 es de un rigor técnico absoluto.
Y es hora de examinar en qué consiste ese rigor. El proyecto práctico aborda un problema urbano súper clásico que es la gestión del espacio. Estos estudiantes están construyendo la lógica central de un parquedero inteligente.
Así es.
Al revisar el anexo 5.1, que contiene todo este código en lenguaje Python, lo primero que salta a la vista es el establecimiento de reglas y restricciones inquebrantables.
Porque todo sistema automatizado requiere fronteras matemáticas claras, ¿verdad? El código inicia definiendo variables globales, que digamos, son como leyes inmutables para el programa.
Las reglas del juego.
Exacto. Establecen un límite estricto de capacidad máxima mediante una variable llamada maxEspacios y le asignan el valor de 9. Y simultáneamente configuran un umbral de precaución que definen como casi lleno con un valor de 2.
Para que el sistema interactúe con el mundo físico, los estudiantes programan la placa microbit. Si el operador presiona el botón A de la placa, el código interpreta que un vehículo está entrando.
Y ojo, que la respuesta no es solo un cambio numérico en una pantalla.
No, no. El sistema envía una instrucción física a través del pin analógico P15 para mover un servomotor a exactamente 90 grados. Ese motor simula la barrera de entrada levantándose en la vida real.
Yendo la barrera de salida a 90 grados para dejar ir al auto.
Y el diseño de los chicos incluye retroalimentación visual continua. Cuando el vehículo entra, la matriz de luces LED de la placa muestra una constante de programación llamada Arrow North, que es una flecha apuntando hacia el norte.
Y al salir el vehículo, el sistema proyecta una flecha hacia el sur. Es un circuito completo de acción y reacción física.
A ver, para explicar un poco mejor cómo funciona la variable central del sistema, que el código bautiza como puestos disponibles, yo propongo una analogía.
Adelante, te escucho.
Imaginemos a un portero. Un portero extremadamente estricto en la entrada de un club nocturno muy exclusivo. Este tipo tiene la tarea de llevar un conteo mental implacable. Cada vez que una persona entra, resta uno a su capacidad disponible. Cada vez que alguien sale, suma uno.
Ok, tiene sentido.
Su regla absoluta, impuesta por la gerencia, es que la capacidad máxima del lugar es de 9 personas. Si llega una décima persona intentando entrar cuando el local ya está lleno, el portero no discute. No negocia nada.
Simplemente dice que no.
Literalmente. Levanta un enorme letrero luminoso que dice no. Y el código hace exactamente lo mismo. Si la variable de puestos disponibles llega a 0 y alguien presiona el botón A para entrar, la pantalla de la placa despliega la constante Icon Names No durante exactamente 3.000 milisegundos.
Si conectamos esto con el panorama general, la analogía del portero revela algo enorme. Revela el bloque fundacional de la infraestructura digital del comercio global entero.
A gran escala, dices.
Sí, porque esta lógica de gestión de aforo, que es controlada por una variable global que fluctúa en tiempo real según eventos de entrada y salida, no se limita a un simulador escolar de un parqueadero en Tolima.
Claro, es lo mismo que usan las grandes empresas.
Es el mismo principio algorítmico que utiliza una inmensa tienda en línea cuando te advierte solo quedan 2 artículos en inventario. O el sistema de boletería internacional que coordina la venta de asientos para un estadio de 80.000 personas sin vender el mismo asiento 2 veces.
¡Qué locura verlo así! Y eso nos lleva a otro detalle crucial del sistema de estos chicos. Siguiendo con el ejemplo del club nocturno, un buen portero no espera a que el lugar esté completamente a reventar para avisar a la gerencia.
No, tiene que prevenir.
Exacto. Cuando quedan muy pocos espacios, emite una advertencia. En el código de los estudiantes, cuando la variable de puestos disponibles desciende hasta ser menor o igual al umbral de 2 que definieron como casi lleno, pasa algo nuevo. La placa proyecta el icono de un diamante por 1000 milisegundos. Es una señal de advertencia preventiva.
Y esa advertencia preventiva introduce un concepto súper avanzado para esa edad, que son los estados intermedios. El sistema ya no es simplemente blanco o negro, o lleno o vacío.
Ya tiene matices.
Adquiere la capacidad de prever un estado futuro y, lo más importante, comunicarlo. Sin embargo, un simple contador, por muy sofisticado que sea su despliegue visual, no basta para considerar al sistema como verdaderamente inteligente.
No, un contador de aforo es apenas el esqueleto. Y la guía de aprendizaje es consciente de ello. Porque en la sesión 4 empuja a los estudiantes a añadir fricción. Les hace añadir variables del mundo real y caótico. El proyecto tiene que convertirse en un modelo de negocio viable, lo que introduce un elemento ineludible en cualquier parqueadero.
El tiempo.
El tiempo y, por ende, el cobro.
Y para lograr esto, el código implementa una nueva variable global llamada tiempo total. Y te digo, la estructura lógica detrás de su funcionamiento es matemáticamente muy elegante. Utilizan un bloque cíclico que se ejecuta continuamente en segundo plano.
O sea, independientemente de si entran o salen vehículos, el reloj sigue corriendo.
Exactamente. Ese bloque contiene una instrucción muy específica. Dice basic.pose y entre paréntesis 60.000.
Porque 60.000 milisegundos equivalen exactamente a un minuto real.
Así es. Cada vez que transcurre ese minuto real, el programa incrementa la variable tiempo total en 1. Pero aquí hay un detalle fascinante de diseño de interfaz de usuario.
¿Cuál?
Piensa en esto. Si la pantalla del parqueadero mostrara el tiempo acumulado cada minuto, interferiría constantemente con las flechas de entrada y salida o los símbolos de advertencia.
Claro, la pantalla sería un caos. Las flechas chocarían con los números. El sistema se volvería confuso para el operador.
Para resolver ese problema visual, recurren a una herramienta matemática fundamental en programación, que es el operador módulo.
A ver, para refrescar la memoria, el operador módulo es el que te da el residuo de una división, ¿verdad?
Exacto. Calcula el residuo de una división exacta. La condición que escriben los estudiantes es si tiempo total módulo 5 es igual a 0.
O sea, toman el tiempo acumulado y lo dividen entre 5. Y si el residuo de esa división es 0, significa que han pasado exactamente 5, 10, 15 o 20 minutos.
Tal cual. Solo en esos intervalos súper precisos, el programa interrumpe sus operaciones regulares, proyecta la letra T seguida del número de minutos acumulados durante un segundo, simulando el instante de cobro o de facturación, y luego retoma su funcionamiento normal.
Es brillante. Es un sistema de facturación en miniatura, ejecutándose en paralelo, sin romper el código principal de las barreras.
Y ese nivel de procesamiento paralelo se acompaña de un requerimiento físico aún más exigente en la guía. Porque también se les exige la construcción de un sistema de alarmas físicas externo utilizando un protoboard, o sea, una placa de pruebas real.
Con cables y todo.
Con cables y todo. Exige la instalación de un diodo emisor de luz, un LED naranja conectado al pin P2 y un LED rojo conectado al pin P1. Y las reglas para que estas luces se enciendan son muy estrictas.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Pero a ver, permíteme adoptar una postura escéptica por un momento.
Claro, dime.
Al observar los diagramas de la figura 1 a la 10 en la guía, donde se muestra cómo ensamblar este circuito con las pequeñas luces LED en el protoboard, me surge una duda razonable. ¿No es acaso encender y apagar un par de lucecitas algo demasiado fundamental, casi rudimentario, para un proyecto final de estudiantes de grado 11, que ya están a punto de graduarse?
Entiendo por qué se vería así.
Es que pareciera un retroceso técnico en comparación con toda esa programación del tiempo y las variables que acabamos de describir.
Claro, pero esto plantea una pregunta importante sobre nuestra percepción de la ingeniería de hardware. El desafío pedagógico real para estos chicos no reside en hacer que brille una luz.
¿Entonces en qué reside?
En dominar la lógica booleana, condicional, y la transmisión física de señales digitales. Para lograr que el LED naranja en el pin P2 se encienda en el momento exacto, el estudiante debe programar una condición compuesta impecable, utilizando el operador lógico Y, lo que conocemos como AND en programación.
O sea, no basta con decirle a la máquina, oye, enciende la luz cuando queden pocos espacios. Tienen que aislar un rango numérico súper específico.
Exactamente, aislar el estado del sistema. La instrucción en su código establece que el LED naranja solo recibe energía, solo se enciende, si los puestos disponibles son menores a 3 y, de manera simultánea, los puestos disponibles son mayores a 0.
Tienen que cumplirse ambas cosas a la vez.
Sí, y si el estudiante falla al aplicar este operador condicional simultáneo, el circuito físico podría quedarse encendido permanentemente.
O peor, encenderse cuando el parqueadero está completamente vacío, lo cual rompe toda la lógica del mundo real.
Y claro, el LED rojo tiene su propia regla inquebrantable asociada al pin P1. Solo se enciende cuando los puestos disponibles son exactamente iguales a 0.
Ni más ni menos. 0.
Además, el ensamblaje físico del circuito no es un juego al azar. Revisando la guía, vi que imparte una instrucción técnica de estandarización que es vital para la ingeniería eléctrica real.
Sí, lo de los colores de los cables.
Exacto. Exige el uso de cable de color rojo para conectar el polo positivo y cable de color negro para el polo negativo o la tierra. Es la enseñanza de buenas prácticas industriales y de seguridad eléctrica desde el aula. Y retomando tu duda de hace un rato sobre si esto es un ejercicio rudimentario, hay que comprender la profundidad de lo que significa escribir un estado alta o baja en un pin de un microcontrolador.
A ver, explícanos eso.
Cuando el estudiante selecciona el bloque de escribir de forma digital el pin, está traduciendo un pensamiento lógico abstracto que tuvo en su cabeza en una acción física en el universo.
Literalmente moviendo energía.
Sí. Al enviar un estado alta, el microcontrolador libera corriente eléctrica real, permitiendo que los electrones fluyan a través del cable rojo y enciendan el LED. Y al enviar un estado baja, corta drásticamente ese flujo de voltaje. Están controlando la física del mundo real a través de la sintaxis del software.
Es el control absoluto del flujo de electrones mediante palabras y lógica matemática. ¡Qué locura! Y eso nos lleva al clímax educativo de esta sesión.
El momento de la verdad.
O que los estudiantes ya han logrado dominar el hardware básico, la gestión del inventario, el cálculo del tiempo y la modulación de estos voltajes. Y habiendo alcanzado ese punto, el documento revela su meta final, en una sección titulada Para ir más lejos. Aquí es donde ocurre una transición cognitiva monumental.
Es el momento en que, digamos, se desmantela todo el andamiaje pedagógico. La guía muestra explícitamente a los estudiantes la equivalencia directa entre los coloridos bloques visuales que han estado arrastrando en la pantalla con el ratón y el código puro escrito en sintaxis del lenguaje Python.
Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Yo propongo otra imagen mental para quienes nos escuchan.
A ver.
Aprender a programar uniendo estos bloques visuales, donde un bloque rojo te indica escribir de forma digital el pin P0 alta y encaja perfectamente como un rompecabezas con un bloque amarillo que dice esperar un segundo. Eso es muy similar a aprender a montar en bicicleta usando rueditas de entrenamiento.
Es una excelente analogía.
Es un entorno seguro, es altamente visual y enseña los fundamentos del equilibrio lógico, sin el riesgo de cometer errores de sintaxis que hagan colapsar todo el programa. Pero al llegar a la sección de Para ir más lejos, la guía retira abruptamente esas ruedas de entrenamiento.
Los lanza el ruedo.
Les muestra que, en el entorno profesional, ese mismo proceso visual se escribe con texto plano. Se escribe pins.digital-write-pin, abres paréntesis, digitalpin.p0,1. y abajo, basic.pausmil.
Es como salir de un parque cerrado y tranquilo y entrar a conducir a toda velocidad en una autopista de información real.
Exacto.
La analogía de la autopista es muy acertada. Al exponer a los estudiantes al número uno dentro de esa sintaxis, les están revelando el código binario subyacente, donde el 1 representa el encendido o voltaje alta y el 0 representa el apagado.
Claro, el lenguaje de las máquinas.
Les están enseñando Python, que es literalmente el idioma nativo con el que operan los servidores globales de datos hoy en día. Es el idioma de los modelos de inteligencia artificial en la actualidad. Se les está entregando la llave maestra del ecosistema digital moderno.
No culmina con la memorización de esa sintaxis. El verdadero triunfo del currículo de esta institución, en el Tolima, se hace evidente en las preguntas finales de reflexión de la sesión 4. Preguntas que son necesarias para que les den el 100% de avance.
Porque el documento no permite que los estudiantes se conformen con haber hecho funcionar un motorcito a escala y un par de luces en un escritorio.
¿No los deja en la zona de confort?
Para nada. El currículo exige que analicen la escalabilidad de su propia creación. Plantea interrogantes críticos, o sea, les preguntan qué desafíos se enfrentarían al intentar implementar este mismo sistema en un parqueadero real, a gran escala, en una ciudad.
Les pide contemplar cosas como la integración de pagos electrónicos reales, la capacidad de predecir la disponibilidad futura basándose en datos.
Y el análisis de patrones de uso masivo. Quieren que la mentalidad del estudiante escale de gestionar 9 espacios virtuales a imaginar 900 espacios físicos con carros de verdad.
Y personas estresados pitando.
Sí, exacto. El objetivo pedagógico más profundo de esas preguntas finales es sembrar la duda arquitectónica.
¿A qué te refieres con duda arquitectónica?
A que un estudiante podría darse cuenta, de repente, que su variable global actual funciona perfectamente para una sola entrada. Pero, ¿qué sucedería si el parqueadero del mundo real tiene 3 entradas y 4 salidas simultáneas?
Uf, el código colapsaría si no está preparado.
Claro, si 2 vehículos presionan el botón de entrada en el mismísimo milisegundo, ¿cómo gestiona el sistema esa concurrencia para evitar asignar el mismo espacio 2 veces?
Y ahí es donde chocan con la realidad.
Al obligarlos a enfrentar estas fallas potenciales, el currículo los transforma de ser simples codificadores que siguen instrucciones a verdaderos ingenieros de sistemas.
Empiezan a detectar las grietas y las limitaciones de su propio simulador, lo cual, al final del día, es el primer paso indispensable para construir infraestructura robusta allá afuera. Y todo este recorrido educativo que acabamos de hacer resuena directamente con la cotidianeidad de quienes nos escuchan.
Definitivamente.
El propósito de este análisis a fondo que hicimos hoy es, digamos, retirar el velo de magia que cubre los sistemas tecnológicos que conforman nuestra vida diaria.
Porque cuando se comprende la mecánica fundamental, la tecnología pierde ese aire misterioso, pero a cambio, gana un profundo respeto por el diseño humano que la sostiene.
Totalmente. Para nuestra audiencia, la próxima vez que vayan en un vehículo y se acerquen a un peaje automatizado y vean que la barrera se levanta en una fracción de segundo,
o cuando vean un semáforo inteligente cambiar su luz adaptándose al tráfico.
O, por supuesto, al entrar a un inmenso parqueadero subterráneo guiados por flechas luminosas y contadores de espacios libres. Piensen que ya no hay un misterio insondable detrás de esa cortina tecnológica. La infraestructura moderna, por muy grande que sea, se reduce a microcontroladores leyendo instrucciones.
Liberando electrones mediante pines en estado alta o baja.
Variables globales sumando y restando inventario en tiempo real.
Y estrictos operadores lógicos dictando que ciertas acciones solo ocurren si se cumplen múltiples condiciones a la vez.
Son exactamente, pero exactamente, las mismas decisiones microscópicas que estos estudiantes de secundaria están orquestando hoy en el Tolima. Esa comprensión nos arroja una perspectiva, la verdad, abrumadora, sobre el horizonte a corto plazo. Estamos documentando hoy cómo estudiantes muy jóvenes están dominando en el presente la compleja frontera entre el mundo abstracto del software y la realidad cinética del hardware.
Están asimilando la gramática fundamental que sostiene la infraestructura de nuestra civilización.
Lo cual genera un interrogante monumental, y con esto me gustaría que la audiencia se quede pensando. Si esta generación ya posee la capacidad cognitiva de traducir condiciones lógicas en movimiento mecánico y luz física a una edad tan temprana,
sí.
¿Qué tipo de ciudades inteligentes,
hiperautomatizadas y sistemas descentralizados serán capaces de construir en apenas una década.
Sobre todo cuando tengan la oportunidad de fusionar esta sólida base de programación arquitectónica con el inmenso poder analítico de la inteligencia artificial generativa.
Es una reflexión poderosa para concluir nuestra exploración de hoy. Al principio de este análisis, observábamos la barrera de un parqueadero como una caja negra, impenetrable y mágica. Pero al desmontar las piezas junto a estos estudiantes, queda claro algo mucho más inspirador. No es magia, es puro diseño estructural. Y los ingenieros del mañana ya están compilando y depurando sus primeras líneas de código. Agradecemos su compañía en esta exploración y hasta la próxima.